Sintonía ibérica, como dijo ayer Juan Valderrama, que me encantó esa definición. ¿Qué pues te parece?
Sí. Somos ibéricos. Man que pese, ¿no? Pero vamos, que sí que lo somos. La 1:08 y Sergio Pérez Mencheta, que lo anunciábamos hace un momentito, ya está aquí con nosotros. Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Bien, ¿no? Y además con buenas noticias, La Tempestad de Shakespeare. Te has atrevido con el grande y como
bueno,
director.
Le hemos quitado el artículo, lo hemos dejado en Tempestad para un poquito guardar las distancias y guardar el respeto para que no suene tan grandioso, sí, porque La Tempestad suena demasiado tostón, así a primeras, ¿no? Y hemos hecho una gamberrada que yo creo que es muy divertida para todos los públicos, con música en directo, con 5 actores que interpretan a más de 20 personajes y con 3 músicos que interpretan a Ariel, a uno de ellos.
La Tempestad se dice que bueno, tiene bastante enjundia, efectivamente, como todas las obras de Shakespeare, pero por ser la última, como ese último testamento, ¿no?
Sí, dicen que, bueno, de hecho, bueno, dicen y se ve cuando lees la obra que está un poco, hay un poco de todas sus obras en La Tempestad. Te encuentras entre sus páginas a Romeo y Julieta de repente, Otelo, te encuentras al rey Lear, sí. Te encuentras de repente a Macbeth. Hay de repente una escena que parece un thriller, pero se le llama, el género es romance, es un género un poco indeterminado, pero eminentemente es una comedia y nosotros hemos apostado por la comedia en este caso.
Y tú has apostado por el teatro. Hay que decir que, María, resume un poquito la trayectoria de Pérez Mencheta, pero lo conocemos por Al Salir de Clase, ¿verdad? Uh-huh. Que fue de tus primeras...
Fue mi primer trabajo, realmente. Bueno, en teatro había hecho cosas antes como actor, pero mi primer trabajo audiovisual fue en una serie en Televisión Española que se llama Aquí hay negocio, hace... ni me acuerdo,
¿sí?
Los años, yo tenía 19 años, y luego ya empecé a estudiar arte dramático, me presenté unas pruebas a los 3 años, a un casting, y era el de Salir de Clase, y ahí digamos que, bueno, pues empecé un poco más.
Isabel también ha salido, Gonzalo, sí, creo que se llamaba.
Gonzalo Fernández de Córdoba, Ana Isabel, sí.
Un círculo de arena y un mástil,
sí.
¿No? Es lo que define
realmente es
el paisaje de esta
un círculo
esta
de arena obra. Y una escalera, realmente, es una escalera muy alta, de madera, que asemeja a un mástil, que se convierte en muchas cosas. Es un poco Pepe Villuelero.
Bueno.
¿Como Pepe Villuela o qué?
Sí, con esa escalera hacemos maravillas.
Que
se enredaba es la época...
aquel y las pasaba
con la silla aquella. No, pues ese es un poco... Toca reinventarse, toca imaginar, toca hacer ecoteatro, toca con poco hacer mucho y darle mucho trabajo al espectador, que para eso está el teatro, para que no te lo den todo masticado.
Fíjate, del 20 de diciembre al 20 de enero, que no lo hemos dicho, que eso es lo fundamental, vais a estar en las naves del Español, en el Matadero, ¿no?
En la sala 2 de las naves del Español, sí.
Perfecto. Seguía yo con tu trayectoria, Al Salir de Clase, luego... Tienes que ver con el periodista, ¿no? Con Pérez Mencheta, te
mi
preguntaba, con el gran reportero
Francisco,
de esa guerra carlista.
Francisco, sí, Francisco Pérez Mencheta, exactamente, que fundó la primera agencia de periodismo en España hace, pues también, hace un siglo y pico.
Mano derecha de Alfonso XII, Alfonso XIII.
Exactamente, este señor es un grande, de hecho me han dicho, oye, que tienes una calle en Valencia, digo, no soy yo, es mi bisabuelo, que tienes una calle en Barcelona, otra en Sevilla, otra en Culleras.
Sí, ¿y no te dio por el periodismo?
Pues me tuve un ramalazo y empecé en la Carlos III estudiando Derecho Empresarial y salí del Liceo Francés con una nota altísima, que nos inflaban la nota a todos, y dije,
mira,
venga, Derecho y Empresariales.
Mira, humilde, mira Mario cómo se ríe, está muy bien.
Pero es verdad.
Muy bien.
Y nada, y decidí que me metí en el grupo de teatro de la universidad. Ese grupo lo llevaba Inés París, que ahora mismo es directora de cine. Me presentó a las pruebas de Aquel Negocio, precisamente de la serie esta que os dije. Me cogieron y encima me lo pasé teta y me pagaron 60.000 pesetas. Y
no
conocí a Miguel Reyán,
era estupendo.
Y entonces terminé de jugar al rugby ese año, que me tenía que quitar de encima el rugby porque me dijeron que el rugby y el teatro eran incompatibles, y empecé a estudiar arte dramático.
La obra La Tempestad se estrena el 1 de noviembre de 1611. Han pasado ya unos cuantos añitos,
sí,
401. ¿Crees que se adaptan los clásicos a los tiempos que estamos viviendo?
Yo creo que sí. Bueno, yo creo que Shakespeare se adapta a cualquier cosa porque Shakespeare es la invención de lo humano. Es decir, hay 1000 temas en Shakespeare. Puedes coger lo que quieras, puedes decidir que La Tempestad sea una historia que habla sobre el perdón. Puedes decidir que La Tempestad sea una historia que habla, que es una historia mágica, que habla sobre el poder y su ostentación. Puedes decidir que habla... En nuestro caso, evidentemente, el poder está muy presente en La Tempestad, pero le damos una vuelta de tuerca al teatro y hablamos de teatro. Hablamos de teatro no desde el punto de vista... No desde la endogamia, ¿no? No nos hacemos pajas mentales, sino que hablamos del teatro desde el punto de vista del espectador y cómo se trata el teatro y cómo se trata la transformación del teatro. Yo creo que el teatro tiene una gran virtud y una gran ventaja con respecto al cine, y es que está pasando, que el espectador está ahí, sí, que cada función es diferente y que se transforma el actor, se transforma el espectador.
Sergio, fíjate una cosita, lo hemos preguntado a micro cerrado por curiosidad y que lo sepan los oyentes que esto es importante. Ahora me explicas lo de en Navidad regala tempestad, que es importante, pero 16 euros día del espectador, 22 en un día normal, hablábamos del cine, hombre, tú has hecho cine también, por supuesto, pero digo, es que el teatro parece que hoy en día, siempre está en crisis, ¿no? Esto que decimos del teatro, y el teatro y los actores y tal, tenemos ahí a María Díaz, pues abogando por el fin del mundo como yo también, a ver si se acaba y de verdad, porque esto se va a pique, pero digo... Es que, claro, son precios muy razonables para lo que estamos viendo, ¿no?
Yo creo que estamos un poco mal acostumbrados con el teatro, porque estamos yo creo que el teatro no es caro en este país. Yo creo que no es nada caro. Si la gente supiera lo que cuesta montar una obra de teatro y lo que cuesta, bueno, una obra de teatro en este caso en la que hay, pues te digo, 5 actores y 3 músicos que también actúan, 8 personas en escena, y es una puesta en escena humilde pero muy vistosa, muy espectacular. Entonces, de repente, cuando se plantea la gente, es que es caro, 22 euros los, creo que son 3 días a la semana 22 euros y 3 días a la semana es el día del espectador, que creo que son 16, y digo, si vosotros supierais lo que cuesta el teatro,
claro.
Estamos un poco ahí, hay un poquito de cultura de subvención del teatro que está subvencionado y que por lo tanto pues no, muchas veces no se paga lo que realmente vale. Y es complicado sacarlo adelante, y más ahora en los tiempos que corren, en el que pues evidentemente si algo de algo tengo que prescindir es de ir al teatro.
Sí, pero no prescindimos de otras cosas. A nivel internacional también has estado en Resident Evil
con Mila Jovovich, sí.
¿Y esto? Pues también, esto, ¿no? Porque aquello tiene que ser un poco, a ver.
Pues te digo la verdad, me voy a mojar, me aburrí muchísimo. Sí, me aburrí muchísimo. Hice otra película antes que se llama Love Ranch con Helen Mirren, que ahí me lo pasé muy bien, pero en Resident Evil realmente me vino muy bien hacerla. Descubrí lo que es el cine de acción, de zombies y tal, pero como actor me dio la sensación de que lo podía hacer mi vecino, el de abajo. Lo
sí,
que
¿verdad?
Yo hacía,
mira, pues,
lo podía haber hecho él, porque era corre, sube, baja, dispara. Bueno, ni siquiera me tocó disparar, me matan antes. Espectacular. Pero al cabo de un rato, ya estuve 3 meses en Toronto, que fue maravilloso, pero me aburrí un poco al final.
Volviendo a la tempestad, vais a estar en las naves del Español, en el Matadero de Madrid. Habéis estado antes en el Festival de Cáceres, Almagro, Olmedo, y ahora toca la capital. ¿Cómo ha sido la acogida del público?
En los festivales también hemos estado en el Fringe, en Madrid. De hecho, gracias al Fringe hemos entrado en Matadero, porque ahí se jugaban plazas para poder
selección.
Entrar en Matadero. Sí, una selección, y fuimos los afortunados. Pues la verdad es que muy buena, la acogida ha sido muy buena. Teníamos mucho miedo porque es una obra que no está hecha como siguiendo el protocolo teatral, es decir, normalmente una obra de teatro se plantea, vamos a hacer La Cabra, y Poe decide hacer La Cabra y se hace La Cabra. Y entonces se reúne el dinero, y cuando es el dinero se hace la función. Y antes de estrenar, y antes de empezar los ensayos, incluso ya se tiene la gira programada, ¿no? Nosotros, evidentemente, no. Nuestra compañía, Barco Pirata, es una compañía pues de artesanos, y lo que hacemos es que nos juntamos les propongo hacer La Tempestad a 8 locos, les digo, vamos a hacer la nuestra Tempestad, yo no sé cuál va a salir, pero va a salir la que salga entre todos nosotros, y hemos estado casi 6 meses encerrados jugando a Tempestad.
Claro, pero ¿cómo has dirigido ya antes Incrementum? Que ahora te voy a preguntar porque me interesa también. Un trozo invisible de este mundo, y ahora, bueno, pues la Tempestad, sin el artículo. ¿Cómo comienzas, ¿no?, en eso de la dirección? Porque no tiene nada que ver con ser actor, tiene que ser complicadísimo saber dirigir. Todo en esta vida es complicado,
pues,
¿no? Pero dirigir personas...
Con el rugby puede ser, porque antes hablabas del rugby, creo que eras capitán.
Sí, era capitán,
¿verdad?
Yo soy muy mandón, en general soy muy mandón. El capitán Trueno, el capitán Ugarte, el capitán Gonzalo Fernández de Córdoba y el capitán de la selección española. Sí, soy muy mandón, pero... Como llevo mucho tiempo mandando en mi vida, como que me he tranquilizado y ahora dirijo desde un lugar un poquito más empático, creo. Pero bueno, en cualquier caso, dirigir yo creo que no es tan complicado. En el fondo no es tan complicado. Yo no he estudiado dirección en la Escuela de Arte Dramático. Yo empecé a dirigir casi al mismo tiempo que empecé a actuar, porque Inés París, en el grupo ese que os dije de la Carlos III, se tuvo que ir al año siguiente y hacía falta que alguien dirigiera lo siguiente, y me propuse yo y ahí empecé a dirigir. O sea, prácticamente es un camino paralelo. Lo que pasa es que no me lo he tomado profesional hasta Incrementum, porque me sentía un intruso, y sabes que el rollo polifacético en este país se lleva fatal, y si eres el de salir de clase no puedes dirigir una obra de teatro.
Sí.
Pero yo creo que dirigir consiste principalmente en que el actor tenga ganas de volver a ensayar al día siguiente.
Fíjate. No, fundamental, como en el trabajo, el buen jefe o el buen director es el que motiva para que el empleado vaya contento.
Que se lo pasen bien. Para mí el teatro es jugar, para mí actuar es jugar, aunque tengo que reconocer que no muchas veces me encuentro con esa oportunidad, y creo que soy director precisamente porque he decidido proponer un tipo de trabajo, un tipo de investigación, un tipo de que tenga que ver con el juego. Y no con te pones aquí, dices el texto, te mueves para allá, dices el texto, aquí no, aquí respira, que a mí me ha pasado como actor y por eso hace tiempo que no hago teatro como actor.
Fíjate si somos idiotas, has dicho lo de salir de clase en general, ¿no? Porque pasa, ¿no? Y esa serie, pues en su momento, criticada o no, la veía muchísima gente y de ahí han salido cantidad de actores, pues me viene a la cabeza, qué sé yo, Lucía Jiménez, porque es de mi tierra, por ejemplo.
No te puedes imaginar. Pero la lista, Óscar Jaenada, Hugo Silva, sí. Alejo Sauras, sí, Elsa Pataky, sí, Pilar sí, López sí. de Ayala, gente que además ni siquiera te acuerdas, Dani Martín, mira, que ni siquiera te acuerdas que pasó por ahí, pero...
Y claro, que criticamos esas series cuando a lo mejor en Estados Unidos precisamente pues son donde se forjan y los cuidan, los miman de otra manera, y aquí, mira, pues poco a poco habéis tenido que ir haciendo...
Sí, también es verdad que en Estados Unidos, en el fondo pasa un poco lo mismo que aquí. Si en Estados Unidos empiezas haciendo una serie de mucho éxito...
Te encasillan también igual.
También en Estados Unidos está muy claro el actor de televisión y el actor de cine. Pocos tienen la oportunidad de dar el salto como Josh Clooney o como Bryan Cranston ahora con... los que están en una serie que triunfa y realmente ellos en la serie triunfan tienen esa posibilidad. Lo que pasa es que ahora, estoy hablando de hace a lo mejor 5 o 6 años, ahora realmente la ficción americana está sobre... Lo más bonito de la ficción americana está en las series. Hay unas series maravillosas cada vez donde se pueden contar unas historias que no se pueden contar habitualmente. Yo creo que deberíamos subirnos a ese carro aquí en España e intentar empezar a contar historias, pues un poco como la de Isabel, que son nuestra historia y que no tenemos que esperar a que vengan los americanos a contárnosla.
Sí.
Cuéntanos qué es En Navidad Regala Tempestad.
Bueno, pues esto es un poco,
no,
como os decía antes,
discutir, ¿no?
Es espíritu navideño. Toca reinventarse, la cosa está muy malita, como dice Chiquito, y bueno, se nos ha ocurrido... se me ha ocurrido personalmente, he ido llamando uno por uno a todos mis amigos, digamos, que tienen un rostro conocido y les he pedido que a los que han visto Tempestad y a los que no la han visto, que apoyen el proyecto desde su móvil, desde su iPhone, no, desde su smartphone, por no hacer... Entonces han grabado todos una especie de spot publicitario, entre comillas, promoviendo Tempestad. Algunos son súper imaginativos, invito a la gente que entre en la página web, es www.ennavidadregalatempestad.com.
Haces digital el teatro, hablamos de la música, ¿eh? Que ahora está cambiando el formato digital.
¿La otra? Toca reinventarse. Entonces están llegando un montón de vídeos, la gente los estamos colgando en esta web, la gente los está difundiendo por las redes y hay algunos muy graciosos y os invito a que entréis a verlos. Y a raíz de esto y de ver cómo estaba funcionando bien, pues nos hemos propuesto regalar o dar 10 entradas dobles para el día 7 de enero, la función de Reyes.
Mira que bien.
A los 10 spots, las 10 promos más ingeniosas que nos manden, y hay que mandarlo a miproyecto@ennavidadregalatempestad.com.
Bueno, pues fantástico, lo pondremos en nuestro Facebook. Sí. No lo hemos felicitado, ha sido papá hace poquito.
He sido papá hace 8 o 9 meses.
¿Es niño
o
niña?
Ya.
No lo sé ahora.
Niño.
Niño.
Niña, sí.
¿Va a ser actor?
Sí. No, pues,
por favor.
Pues no lo sé, no lo sé.
Cordura.
Espero, de momento parece más director que actor.
Anda, pues mejor.
Nos dirige.
Mejor. Y digo que en Incrementum, precisamente, con tu chica, con Marta Solás, sí. Pues tuviste que dirigirla.
Sí.
¿Esto cómo fue? A mí me interesa, personalmente, a ver.
Pues mira, te digo la verdad, esta cosa de donde tienes la olla, etcétera.
Esto, sí.
Sí. Yo creo que si te tomas este trabajo como yo me lo tomo, que para mí no es un trabajo, que para mí es un juego, es como echarme una partida al Monopoly con ella. Es decir, no tuvimos ningún problema, de hecho no tuve ningún problema con ninguna de las actrices, y eso que eran solo chicas, y concretamente con Marta fue muy bonito porque entrábamos en los ensayos y cuando salimos del ensayo se me había olvidado, durante ese rato se me había olvidado que era mi chica. Ay, era como redescubrirla otra vez. Anda, si eras tú la que estaba ahí dentro trabajando. Es decir, que...
Qué bonito esto, ¿no?
Muy bien. De todas formas, no discutimos mucho.
No,
encajamos ahí, somos muy complementarios.
Qué bien, pues fantástico.
¿Cómo ves el panorama, Sergio? Ayer hablábamos con Juan Valderrama, que cumplía 10 años en el mundo de la música. Decía que la música había cambiado una barbaridad. Lo que te decía, se venden canciones.
10 años, ¿cómo se llamaba
el
disco? Sin playback, ¿no? Porque abogaba precisamente por lo auténtico, por el directo, por tal. Entonces... Bueno,
y te pregunto,
evolucionó menos en ese sentido.
Sí, pero... te pregunto precisamente en ese sentido. ¿Cómo ves el panorama actual y sobre todo el panorama del teatro, de la cultura, la sociedad del IVA?
Mira, el otro día escuchaba una de las...
Muy bien eso último.
El otro día escuchaba una de las promos, la de Víctor Clavijo, que es una genialidad. Él ha hecho 3 promos y la primera de ellas es el que habla es James Cameron, en voz de Víctor Clavijo, y habla de que el teatro es 3D. y que yo creo que es imposible competir con el teatro, no se puede piratear. El teatro, aunque sea siempre en crisis, como tú decías antes, siempre va a estar ahí.
Es auténtico.
Es auténtico, es decir, ya lo puedes grabar, ya puedes hacer lo que quieras, que estar ahí en vivo y en directo y ver cómo una persona decide entregarte su presente, que es lo que hace un actor, eso no tiene precio. Y de hecho, creo que la magia del teatro, igual que la del circo y la de las, y la de la música, la de los conciertos en vivo, etcétera, etcétera, eso es imposible que entre en... Que se acabe su mundo, por así decirlo, que estamos hablando del fin del mundo, ¿no?
Y la cosa que va a llegar, tranquilos, va a llegar, si no, pasa nada. Yo decía antes, no sé si te pasará lo mismo, yo si dices la muerte, pues te da como un poco de miedo, ¿no?, por afrontar lo que es la muerte y no sabemos, pero cuando es el fin del mundo, ¿no?, como vamos todos, parece que...
Sí, ¿no?, todos juntos. Bueno, la muerte, yo creo que da más miedo la muerte de los demás, sí, y quedarse que solo propia. Que la de uno, ¿no?, porque la de uno, total...
Eso es verdad. Te iba a preguntar, se me ha ido, sobre la cosa pública, la crisis que hay, uh-huh, no solo en el teatro, sino en eso.
En la sociedad en general.
La sociedad en general.
Yo creo que ahora mismo, sí, yo creo que ahora mismo, para mí, ya lo decía Einstein, ¿no?, yo creo que es una oportunidad para cambiar. Hoy colgaba un tuit que no me acuerdo cuál era, pero que era la era del re, ¿no? Toca reinventarse, toca remar, toca reorganizarse, toca reestructurar, toca regenerarse, toca renacer, toca reventar, toca revolucionar, toca todo lo que empieza por re y toca reír también. Todo esto con, yo creo que es la era del re y por lo tanto hay que no bajar los brazos y darle soltarle una buena sonrisa a la crisis, porque la crisis alimenta mucho. Estamos en un momento, yo creo que muy importante, y creo que también es un momento muy bonito para todos.
Reciclar.
Mira qué bonito. ¿Le quieres recomendar un viaje?
Recomendar.
Te voy a recomendar.
Qué bonito, recomienda.
Sí, te voy a recomendar. No sé lo que vas a hacer en Navidad, en fin de año o en Reyes. No sé si tienes algún plan. Pues mira, te puedes ir con tu niño y con tu mujer de viaje. Y yo te voy a recomendar Viajes El Corte Inglés, porque además, para empezar el 2013 cargado de energías e ilusiones, Viajes El Corte Inglés nos va a recomendar escapadas entre las muchas opciones que nos ofrece. Tenemos también pistas de nieve en las principales estaciones de esquí, descansar en un hotel con spa en nuestras costas o Islas Canarias, o recibir el año nuevo en cualquier ciudad europea, o por qué no, tomando las uvas, fíjate qué buena idea, en Nueva York o a bordo de un fantástico crucero por el Mediterráneo o el Caribe. Ya lo sabes, si quieres disfrutar de la Navidad y empezar el 2013 cargado de energía e ilusiones, lo mejor es regalarse una escapada con Viajes El Corte Inglés. Toda la información la pueden conseguir en el número de teléfono 902-400-454, 902-400-454 o en www.viajeselcorteinglés.es. Navidad, fin de año o Reyes con Viajes El Corte Inglés, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela. Recomendable,
sí,
Viajes,
por supuesto.
El Corte Inglés siempre.
Pues se me ocurre contarle a los oyentes un dato que se nos ha escapado, que es importante. El director de la obra va todos los días a ver la obra.
Ah, sí, sí, es verdad. Yo tengo una particularidad, y es que para mí la obra no se acaba hasta que no se acaba la última función. Entonces me encanta, y me parece que es lo que más me interesa de la dirección, es estar todos los días sintiendo el latido del público, que creo que es lo más bonito que tiene el teatro. Decía Asier Echandía que el amor es un teatro lleno, y espero que tengamos la oportunidad de llenar las salas 2 del Matadero estas Navidades, vamos a ver.
Pues fantástico, y me alegro mucho, de verdad, que te embarques en esa y que sigas haciendo, porque como he dicho, lo polifacético no está bien visto en nuestro país, pues bueno, pero al final se trata de ser inquieto y de seguir haciendo, uh-huh, de seguir haciendo cosas. Sergio, enhorabuena, Tempestad, ya lo saben, del 20 de diciembre al 20 de enero, ¿prorrogable?
No, en principio no, la programación está cerrada en Matadero, no es prorrogable, con lo cual que se den prisa.
Que se den prisa, entonces.
No nos pase como un trozo invisible de este mundo, que se quedaron mucha gente fuera.
No me digas, pues eso es peor, entonces.
Sí, por eso da mucha pena, que tal y como están las cosas. Ahora tenemos una gira con un trozo invisible de este mundo hasta mayo de 20 y tantos bolos, o sea que estamos muy contentos. Lo van a ver en España.
Y en Navidad regala Tempestad, que eso es fantástico. Manden un vídeo, lo vamos a colgar ahí en Facebook. María, que se encarga de eso de las tecnologías, porque yo soy nula, no me pongo con el tema y lo tengo que reconocer. Y Sergio, lo dicho, ¿algún proyecto que tengas para 2013 que quieras seguir haciendo?
Bueno, pues en febrero retomamos Isabel, la grabación de la segunda temporada, toca Reconquista, y me parece que no me voy a bajar del caballo en un ratito.
No, vaya personaje te ha tocado, ¿eh? O sea que fantástico. Enhorabuena,
muchas
Sergio,
gracias.
Y gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.